Comenzó nuevamente en visualización y presencia la campaña por las importantes elecciones legislativas de medio término. El sonsonete del debate de propuestas e ideas en un estudio de televisión se instaló en el arranque para conmover, espantar o adherir. El 2015 se ve aún lejano.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con Lucía en la producción, Gustavo en operación técnica, con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo todos un programa de radio, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Daniel?
Bien, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo anda usted?
Bien. I don't care what the weatherman says when the weatherman says it's raining.
You'll never hear me complain. I'm certain of sunshine. Estamos escuchando a las Pupini Sisters. La semana, Hermanas Pupini, una banda que lanza su primer disco en 2007 y que parte de un lejano interés o fascinación, diría, por el jazz de Marcela Pupini, ¿sí? Que es una italiana que, de paso por Londres, se fascinó con el jazz y luego buscó dos amigas. Las Pupini Sisters no son ni todas Pupini ni todas Sisters, pero lo interesante de estas tres chicas, que son Marcela Pupini, Stephanie Ryan y Kate Mullins, lo interesante de ellas es que recuperan parte del jazz, de los viejos temas de la década del 50.
El estilo.
El estilo. Hay algo de bebop por ahí. Y que hacen unas temas, la verdad que son unas versiones fabulosas. Vamos a escuchar por ahí. ¿Se acuerda esa que decía Papa Americano?
Entonces, sí. Bueno,
hacen una versión de ese tema que es bellísima, que la vamos a escuchar entera en un rato. Entonces, las cortinas de hoy son de las hermanas Pupini, o las Pupini Sisters, que la verdad me fascinaron cuando las encontré.
Sí, suena lindo. Saben que pueden comunicarse a nuestro correo, que es programa@bajoelvolcan.com.ar, nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar, en Facebook, Bajo el Volcán.
Y dice que todos los barrios que se han armado en Rosario, es gente que ha migrado, y son argentinos que vienen corridos por la necesidad de comer todos los días. No es poco, creo que realmente estamos ante una situación que hay que abordarlo desde el sector nación, que es el que maneja la política económica del país. Mire, de otras provincias vienen aquí permanentemente. Muy pocos, bueno, vienen paraguayos y bolivianos, ¿no? Pero básicamente son de las provincias argentinas. Acá tenemos barrios enteros de chaqueños, por ejemplo, ¿no? Tenemos cuatro barrios extraordinariamente grandes de tobas. Y esa no es una política que se pueda solucionar desde Rosario, hay que solucionarla desde Buenos Aires.
Bajo el volcán.
Mr. President.
Mientras revisamos cómo desplegar nuestras capacidades militares extraordinarias para estar a la altura de nuestros ideales, hemos empezado a revisar la manera en que recabamos inteligencia para equilibrar las inquietudes de seguridad legítimas de nuestros ciudadanos y aliados con el deseo de confidencialidad de nuestro pueblo. Ahora, basta echar un vistazo a los titulares para ver que sigue habiendo peligros. El peligro para el mundo no es un Estados Unidos que esté demasiado deseoso de meterse en los asuntos de otros países o intentar resolver cada problema de la región por su cuenta. El riesgo para el mundo es que Estados Unidos, tras una década de guerra, podría distanciarse creando un vacío de liderazgo que ningún otro país esté dispuesto a llenar. Me parece que Estados Unidos tiene que seguir siendo partícipe por nuestra propia seguridad, pero también porque creo que al mundo le irá mejor. Hay quienes estarán en desacuerdo, pero yo creo que Estados Unidos es excepcional.
Bajo el volcán.
Creemos en la buena voluntad de la gente y no tenemos por qué no creer que quieren la paz. Todos los que pasaron hablando por acá, todos dijeron que quieren la paz, que se aman los unos con los otros, así que les creemos a todos.
Bajo el volcán.
Recentes revelações sobre as atividades de uma rede global de espionagem eletrônica provocaram indignação e repúdio em amplos setores da opinião pública mundial. E a própria Presidência da República do Brasil tiveram suas comunicações interceptadas. Imiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis fundamentais dos cidadãos de outro país.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Dani, hiciste un muy buen desarrollo de la información en el festival en San Juan a propósito de UNASUR Cine. ¿Fue tan así?
¿Qué cosa? Si fue tan bueno.
Lo bueno.
Mira, lo más importante, me parece a mí, lo más importante del festival son tres cosas. Uno es principalmente el hecho de que en el espacio brindado al festival se encontraran distintos actores de la industria cinematográfica, porque había, la verdad que había muchos invitados de todo el continente suramericano, y que se encontraron allí. De hecho, yo encontré productores con directores pensando cómo hacer una coproducción. Me metí en alguna conversación de ese tipo. Me han invitado, en realidad. Estaba hablando con un productor argentino, un director colombiano, que el director me conoce y me dijo, vos que lees mucho, ¿qué podemos adaptar colombiano? Y yo justo andaba con el libro de Miguel Torres, un autor colombiano, y saqué a relucir mis últimas lecturas de colombianos y a recomendarles. Pero digo, eso pasaba en un bar, y esto es muy interesante, ¿no? Como distintos actores se cruzan y empiezan a conversar y a encontrarse y a pensar cosas. La segunda cosa que me parece muy importante es que el público estuvo muy presente. Las salas en un festival de esta índole, que no es un festival tan grande como el de Mar del Plata, y que además está hecho en un shopping que no está en pleno centro de la ciudad, suelen tener relativamente poco público. Para ver, no sé, un documental ecuatoriano sobre un diario sensacionalista, por ahí no va tanta gente. Sin embargo, diría que en promedio las salas estaban por la mitad, lo cual es una muy buena cantidad de público. O había muchas, las funciones de las noches en general estaban a sala repleta.
Y es solamente participantes de América Latina.
Por supuesto. Y el tercer tema que me parece fundamental, y traigo acá a cuento parte de una charla sobre la TDA que dio Hugo De Vido sobre la televisión digital abierta, porque comentaba, y esto es muy interesante, comentaba que a partir de ahora va a haber televisión digital abierta en Venezuela y televisión digital abierta en Bolivia, y los tres proyectos, de algún modo apadrinados por Argentina, que ya tiene la experiencia y que ha estado transfiriendo tecnología, se van a intercambiar, van a crear un único banco audiovisual de imágenes. Y decía Hugo De Vido, lo importante es que nosotros vamos a mantener la identidad de cada lenguaje. Entonces los programas venezolanos van a estar hablados en venezolano, los bolivianos en boliviano y los argentinos en argentinos. Y decía Hugo De Vido, y lo traigo a cuento para lo que pasaba en este salón donde se encontraba todo el mundo. En ese salón se hablaba suramericano, ¿no? Se hablaba castellano neutro. Ese castellano que nos impusieron para sacarnos nuestros lenguajes, y al sacarnos nuestro lenguaje, sacarnos nuestras identidades.
Sin duda.
Ahí estaban todas las entidades cruzadas. Y hablábamos y nos entendíamos, cada uno en argentino, chileno, uruguayo, boliviano.
Eso es lo que enriquece.
Y eso me parece que es lo más importante de la identidad de este festival. Una identidad lingüística muy fuerte. Y eso es válido. Start to play,
dance with me, make me sway. No contento con tu buena performance en el festival, llegaste y tuviste la oportunidad de entrevistar a una grande.
Fue casi un momento de gloria. Hace 3 años y medio que estaba intentando lograr armar una entrevista con Almudena Grandes, la escritora española, fabulosa escritora española, tal vez en el presente la más popular de las escritoras españolas, Almudena Grandes, que comenzó su carrera con un libro erótico, ganador de la Sonrisa Vertical, Las Heladas de Lulú, por allí por el año 89, un libro que la hizo muy famosa y a su vez pudo vender mucho. Luego tuvo un desarrollo con distintas novelas, que algunas fueron más exitosas, otras menos. Muy exitosa fue también Malena, Es nombre tango, una bellísima novela, como El Atlas de la Geografía Humana. Pero el gran impacto y la gran novela y la maravillosa novela de Almudena Grandes es El corazón helado, una novela de 2007 que es imperdible, lo digo para que esté escuchando. El corazón helado es realmente una novela imperdible. Luego de esa gran obra, y ella lo va a ir contando en la entrevista, cuando descubre lo que no sabía de historia, ella es licenciada en historia de la universidad, lo que no sabía de la historia de la España bajo el franquismo, que lo empieza a descubrir con El corazón helado, empieza a armar su gran proyecto actual, que es un proyecto de 8 novelas, entre las cuales ya publicó 2, ¿sí? Y que es una especie de diario de la guerra infinita, y a la manera de Pérez Galdós, arma una gran saga con 8 novelas, de las cuales publicó 2, Inés y la Alegría y El lector de Julio Verne, que vino a presentarlas a Buenos Aires, y para 2014 cree que está la tercera. Entonces, lo primero que le pregunté a Almudena Grandes fue: ¿por qué? ¿De qué va este proyecto? ¿Y de qué va esta historia que Almudena cuenta en este gran proyecto de 8 novelas?
En definitiva, como ha dicho él, yo estoy bastante de acuerdo en que siempre he escrito la misma historia. Yo siempre he escrito la historia del siglo XX español. La he escrito al revés. He escrito primero la segunda parte y luego he escrito la primera parte. Pero cada uno, en definitiva, escribe como puede, ¿no? Cuando yo empecé a escribir El corazón helado, yo tenía la sensación muy errónea, pero muy común en España, de que yo con lo que sabía de la guerra ya tenía bastante. O sea, de que yo tenía una idea bastante general que para mí valía, ¿no? Entonces me interesaba escribir una novela contando, pues eso, la experiencia de la segunda generación del exilio, de la División Azul, lo que supuso el resultado de la Segunda Guerra Mundial para España, todo eso. Pero de la guerra sí dije, pues total, con lo que yo sé, como además estudié historia en la universidad. Entonces tenía que documentar un par de puntos, había cosas que no tenía claras. Decidí que me iba a leer un par de libros para rehacerme. Y lo primero que descubrí es que no sabía nada. Eso fue una cosa estupenda. Es muy curioso cómo en mi país, que tiene una historia contemporánea muy, muy, muy complicada, esa historia, pues sin embargo, en los españoles están convencidos de que se lo saben todo. Y en realidad lo que sabemos es una verdad oficial que recoge muchísimas de las ideas de la historiografía oficial de la dictadura. Bueno, total, que me puse a leer y no leía. Yo creo que esa fue la clave. Yo no leía para documentarme, no leía para buscar argumentos, no leía para encontrar historias. Leía porque estaba yo misma estupefacta de mi ignorancia y necesitaba comprender, ¿no? Entonces me enganché y fue como si un montón de filas de dominó se cayeran, ¿no? O sea, porque cada libro que leía me obligaba a leer 4 libros más, cada uno de esos libros me obligaba a leer 4 libros más, que no lo cuento como un tormento porque fue algo tremendamente fecundo para mí. Y durante muchos años estuve como encerrada en esa burbuja y ahora he conseguido leer alguna novela contemporánea, pero durante mucho tiempo solo leía de lo mío, porque fuera de lo mío hacía un frío que pelaba. Entonces yo me volvía cuanto antes posible a lo mío para estar allí. En ese proceso hubo una serie de historias de la posguerra que me fueron encontrando a mí, porque yo no las buscaba, o sea, yo no las encontré. Me encontraron ellas y yo pensé, qué rabia. Porque algunas eran fantásticas, sobre todo la invasión de Arán. O, bueno, eran estupendas. Y yo dije, bueno, ¿y cómo no puedo meter yo esto en la novela? Pero claro, yo no podía meter eso en la novela porque yo había elegido contar el exilio. Entonces, si contaba el exilio, no podía contar lo que pasaba en el interior. Era imposible. Entonces yo fui coleccionando esas historias, no sabía muy bien para qué las iba a usar. Cuando decidí que podía escribir 6 novelas que me permitían recorrer 25 años de la posguerra del 39 al 64 y que me permitían además, bueno, homenajear a mi amado don Benito Pérez Galdós y engancharme a la tradición de Pérez Galdós. Bueno, yo eso lo viví como una bendición, o sea, como una alegría y como un privilegio y pensé, qué maravilla, tengo trabajo hasta el 2020 o 2022, qué gusto, no tengo ya que pensar nada. Y a mí en ese momento me pareció eso, me pareció una oportunidad estupenda de hacer mis homenajes. Y además, bueno, este proyecto nace de la convicción de que los españoles estamos pisando encima una mina de oro y no nos damos cuenta. O sea, yo había encontrado un montón de historias, de personajes, de carambolas, ¿no? Increíbles, de aventuras, de villanos, de traidores, de héroes, que eran historias que nunca se habían contado, o que se habían contado muy poco. Para un narrador yo creo que eso es irresistible, ¿no? Yo cuando publiqué Inés y la Alegría iba a todas las entrevistas en España y los periodistas me decían, perdona, pero yo no sabía nada de esto. Y yo decía, no, si no te perdono. No, no puedes saber nada de esto porque nadie ha contado nunca esto, ¿no?
De algún modo ella explicaba qué implica este proyecto y qué implica esta historia, y que los protagonistas fundamentales serán los resistentes, a quien ella de algún modo homenajea en esta saga, en este trabajo monumental que está haciendo, es a los resistentes, a quienes vivieron bajo la dictadura franquista y fueron capaces de intentar la alegría.
Yo cuando empecé a escribir esas novelas decidí que iba a hacer como si viviera en un país normal. España no es un país normal, pero yo decidí que iba a hacer como si viviera en un país normal. Entonces, el mío es el único país del mundo donde ha habido una guerra entre unos fascistas y unos demócratas y todavía no está claro quiénes son los buenos. Yo no explico más que el bien estaba en una parte y el mal estaba en otro. Pero una vez explicado eso, a mí me interesan mucho más las historias personales. Y en qué medida esa historia fue capaz de inspirar generosidad en los vencedores o mezquindad en los perdedores o viceversa, y cómo se comportan personas individuales, me interesan mucho más esas pequeñas historias personales. Y me interesa escribir, cuando yo hablo de resistencia, en estas dos novelas hay resistencia armada. A partir de aquí, ya de la tercera, ya no hay resistencia armada, porque en España durante el franquismo la felicidad era una manera de resistir, y educar a tus hijos de acuerdo con tus ideas, eso era una forma de resistir, y vivir simplemente y llegar a viejo y poder contarlo era una forma de resistir. Entonces me interesan mucho más los mecanismos de la vida cotidiana, y claro que no hay tristeza, porque fíjate, yo es que yo tengo muy pocos motivos para estar orgullosa de ser española en general, pero tengo muchos motivos para estar orgullosa de ser una roja española. Quiero decir, o sea, esa tradición es la mejor que ha habido en la historia de España. Y hay muchos motivos para estar orgulloso de lo que representó el republicanismo, aunque fuera un sueño que se rompiera después. Pero hay muchos motivos para estar orgullosos de eso. Y eso es posible porque ha habido gente que ha mantenido viva esa llama antes también. Entonces, la historia de los vencidos en España no fue la historia de un anonadamiento, que es lo que se ha transmitido. No fue una historia de un anonadamiento, fue la historia de una supervivencia. Es decir, que es verdad que en el primer momento la derrota fue atroz y tremendamente cruel por todo lo que representaba y tal, pero, digamos, en la clandestinidad había una frase de Dolores Ibarruri muy famosa, una consigna muy famosa, que era: tenemos que estar alegres. Por eso se llama Inés y la Alegría, Inés y la Alegría, claro. Porque era una consigna. Tenemos que ser alegres, lo que tenemos que transmitir es fortaleza y fe en el futuro y alegría. Y esa es la parte que quizá no se ha contado del franquismo, ¿no? Siempre se ha contado la historia del hoyo, digamos, como dilatando el golpe que fue el 39 hasta el 75. Y eso no fue verdad, eso no fue verdad.
Bueno, acabamos de escuchar dos pequeños fragmentos de la entrevista que le hice a Almudena Grandes este día lunes. Vamos a seguir. Después, en la segunda media hora del programa, seguimos escuchando la entrevista que el lunes hicimos con mi amigo Javier Luz. Y quiero nombrarlo, bueno, a Javier, que vino conmigo y con él hicimos la entrevista a Almudena Grandes.
Bajo el volcán. las palabras son historia.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano. Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente la posibilidad del diálogo con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Muy bien. Pedro, no sé si vas a coincidir que fue bien aprovechada por nuestra región en general el comienzo de esta Asamblea General de la ONU, la número 68.
Coincido con vos. Creo que la Asamblea General es un buen momento para escuchar unos cuantos discursos. Van muchos presidentes, muchos primeros ministros, o sea, va gente realmente muy importante, y me parece que los presidentes usan su tiempo principalmente para tratar de hablar de las cuestiones internas. Es lo que planteó, por ejemplo, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que habló extensamente respecto del conflicto interno. Pero también es verdad que hay otros que aprovechan este escenario para hablar de lo que está pasando en el mundo. Es lo que hizo Dilma Rousseff, es lo que hizo Cristina Fernández, es lo que hizo Pepe Mujica. Esto es, hablar de cuestiones fundamentales que tienen que ver con la región y además, en el caso de Dilma Rousseff, concretamente, de criticar abiertamente a los Estados Unidos.
Claro, claro que sí. De cierto modo, Estados Unidos, Barack Obama, representado por Estados Unidos, dio un discurso también potente a su vez. No anduvo con demasiados circunloquios, me parece a mí, Barack Obama. Por lo menos a mí me sorprendió eso.
Sí, es verdad. Es más, Barack Obama dijo casi como que había que agradecerle a los Estados Unidos que ahora interviene porque hay situaciones críticas en diversos lugares del planeta y si no interviene Estados Unidos va a ser peor. O sea, casi como que hay que agradecerle. Esto fue muy criticado, ¿eh? Fue criticado por Evo Morales, fue criticado también por el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, que dijo que las declaraciones de Obama eran más o menos como las del policía del planeta.
Sí, bueno, claro, nosotros hicimos un recorte del audio al comienzo del programa sobre los distintos discursos de la ONU y en el recorte de Obama diciendo él que Estados Unidos ocupaba ese lugar que nadie iría a ocupar y que el mundo es mejor gracias a Estados Unidos y que Estados Unidos es excepcional. Esa fue la palabra prácticamente que usó. Como bien decías, ¿vos creés que finalmente estos movimientos tienen para algún lugar, digo, ya sea para el interior de la UNASUR, ya sea en el marco de las relaciones entre los países, tienen algún tipo de rebote o son para la tribuna?
No, yo creo que tienen rebote y de hecho la decisión de Dilma Rousseff de cancelar la visita a los Estados Unidos es algo realmente muy fuerte. Me parece algo muy potente desde lo político y desde lo simbólico.
Bien, ¿y cómo fue recibido esto, tanto en Brasil como en Estados Unidos, esta decisión?
Mira,
tan importante?
En Estados Unidos lo minimizaron e incluso trataron de decir que había sido una resolución compartida, como una decisión, sí, compartida. Esto no es así, esto fue claramente una decisión de Dilma Rousseff. En Brasil tuvo voces dispares, ¿no? Los sectores del PT apoyando obviamente a lo que hizo Dilma Rousseff y los medios de comunicación criticándola. Lamentablemente los voy a tener que dejar porque tengo que participar de una mesa redonda. Pero bien, coincidieron bien los horarios.
Pedro, no hay ningún problema. Pedro, te agradecemos mucho y seguramente la semana que viene volveremos a charlar.
Un abrazo.
Por supuesto, un abrazo grande.
Chao.
Given to lips like roses and clover, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum
all my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. And lots of wavy hair like Liberace.
Liberace?
Mr. Sandman, someone to hold. Would be so peachy before it too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream.
¿Sabes que podés comunicarte a programa@bajoelvolcan.com.ar? Ingresar en nuestra página web, que es www.bajoelvolcan.com.ar, o por Facebook Bajo el Volcán. Bueno, una interesante agenda porteña, y como Daniel ya lo anticipó, continúa la entrevista con Almuneda Grandes.
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Esto es una representación. Sí, por eso los trajo hasta acá. Por eso me trajo acá. Por eso te cogió a ti. Por eso ayer se comportó así. Porque estaba actuando. Sí, porque todo esto es una parte de escena que finalmente lo va a encaminar hasta su...
A partir del 4 de octubre al 20 se estará realizando el Festival Internacional de Buenos Aires. Se realiza cada 2 años y trae mucho del mejor teatro del mundo, mostrando las nuevas búsquedas estéticas y tendencias. Además de la programación internacional, el FIBA cuenta con una variada selección de espectáculos nacionales. El director artístico del festival es Darío Lo Pérfido, quien también coordina el programa de homenaje en el centenario de Albert Camus. En lo internacional, lo más destacado es el regreso de Thomas Ostermeyer, luego del éxito de Hamlet hace 2 años con Ein Volksfeind, un enemigo del pueblo, acentuando la actualidad del planteo de Ibsen, la degradación de la sociedad a causa de la corrupción y la mentira, pero no ya en 1882, sino en pleno siglo XXI. En la sección de películas podemos encontrar ficciones, documentales y obras de teatro filmadas. Además, hay 16 obras nacionales seleccionadas, el Festival Eñe sobre literatura dramática, encuentros y workshops y presentaciones de libros. La venta de entrada ya comenzó por teléfono y por internet, y los puntos de venta son en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 11 a 19 horas, y todos los días de 11 a 19 en el Teatro San Martín, Teatro Regio, Teatro Presidente Alvear y Teatro 25 de Mayo. El valor de las entradas internacionales es de 50 a 90 pesos y las nacionales a 25.
Hola, soy Yael.
Yo soy Hassan.
Sí, lo sé. Hace 22 años trataste de matarme. ¿Te acordás del hombre que cometió el atentado en Londres? Hassan el Fauci. Me pide que lo visite.
¿Pero te das cuenta que lo que estás haciendo puede ser muy peligroso?
La obra de teatro Tierra del Fuego cuenta la historia de una ex azafata israelí víctima de un atentado en el que resultó herida y su mejor amiga muerta. 22 años después decide visitar y encontrarse con el terrorista autor del atentado, quien está detenido en una prisión de Londres, condenado a cadena perpetua. Dirigida por Daniel Marcove, es interpretada por Miguel Jordán, Alejandra Darín, Pepe Monge, Elena Petraglia, Juan Carlos Ricci y Ricardo Merkin. Se presentan los viernes a las 20:30, sábado 20 horas y domingo 19 horas en El Tinglado. El guitarrista de jazz Aldi Meola llega a Buenos Aires presentando All Your Life, un gran tributo a los Beatles. Aldi Meola es uno de los grandes representantes de la fusión jazzística, en su caso tanto con el rock como con las llamadas músicas del mundo, fruto de su interés por otras tradiciones musicales extrañas al ámbito occidental. Dará su espectáculo el día miércoles 2 de octubre en el Teatro Opera City a las 21 horas. Entradas en venta desde 250 pesos por Ticketek o en la boletería del teatro.
El mío es el único país del mundo donde ha habido una guerra entre unos fascistas y unos demócratas y todavía no está claro quiénes son los buenos.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día.
Fascistas.
Cuando canta el gallo negro,
demócratas,
es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.
Los buenos.
Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bueno, acá acabamos de escuchar la voz de Almudena Grande diciendo que España es un país raro, ¿no? En que hubo una guerra entre unos fascistas y unos demócratas y todavía no se sabe quiénes son los buenos. Es
contundente
genial.
La voz, ¿eh?
Sí, sí, es genial. Como te decía antes, da titulares todo el tiempo Almudena en su entrevista. Nombró a la pasionaria, a Dolores Ibarburi antes, y en El corazón helado cuenta una pasionaria distinta, una pasionaria carnal, mujer, con un amante joven y un amante que en esa relación se cuela en la dirección del partido de algún modo desde la cama de la pasionaria. Y entonces le pregunté a Almudena qué pasó con esa imagen que ella dio de la pasionaria y esto fue lo que me contestó.
Hubo algunas, la mayoría positiva, la verdad. Y además a mí me llamó la atención que su familia no dijo nada, porque yo de verdad, sinceramente, creo que a Dolores la favorece mucho la historia de amor que cuento yo en Inés. Creo que la favorece mucho, creo que le hace mucho bien, y yo creo que sus nietas, o sea, su familia más cercana, se ha dado cuenta de que hubo gente, sí, a la que le pareció una falta de respeto, sobre todo los viejos comunistas, ¿no? Que en el fondo la tratan como la Virgen María. O sea, Dolores era la Virgen María del proletariado internacional. Entonces me acuerdo que una vez discutí con un señor mayor, pero había un señor mayor que me decía, hombre, Almudena, porque además es que yo, como soy de ese partido, pues me conoce mucho, y me decía, hombre, Almudena, pero esto que has hecho de sacar a Dolores como una adúltera, es que eso está muy feo. Y yo le decía, pero vamos a ver, ¿tú crees en Dios? Y decía, no. Y decía, ¿eres católico? Y me dijo, no. Y digo, bueno, pues entonces no hay ningún problema, porque que ser adúltera es pecado, no es delito. O sea, si tú no crees en Dios, ¿qué más te da que sea adúltera? Ser adúltera es como ser de Zaragoza. O sea, no tiene ninguna connotación negativa, salvo que tú creas en el pecado.
Bueno, volvemos entonces a hablar de los resistentes, de quiénes son los resistentes y qué significan para España. Los resistentes, estos resistentes los que ella habla de algún modo en El corazón helado, pero con mucho más énfasis en Inés y la alegría y El lector de Julio Verne, sus últimas dos novelas. Les recomiendo muy enfáticamente, vuelvo a hacerlo, muy enfáticamente que lean Almudena Grandes, porque es una novelista impresionante, realmente impresionante. Tiene un talento muy particular y creo que se van a encontrar, especialmente, digo, si van a leer los episodios de esta Guerra Interminable en Inés y la Alegría, con un libro realmente fascinante.
Que ojalá sea así, porque en los tiempos que corren probablemente haya de una buena vez justicia para el genocidio que creó el franquismo.
Bueno, Almudena Grandes fue una de las militantes para evitar la expulsión de Baltasar Garzón de la magistratura en España, y fue una de las que militó para tratar de lograr que se pudiera buscar los restos de García Lorca, y por la lucha judicial de los nietos, que ya son grandes, en España. Así que Almudena Grandes está muy involucrada en eso. Vamos a escuchar lo que nos decía a propósito de qué pasa en España con aquellos que resistieron.
Claro, el problema en España es que los resistentes son muy incómodos. En la transición fueron muy incómodos, porque como en la transición se creó la ilusión de que si todos cerrábamos nuestras manos y saltábamos hacia adelante, si todos pensábamos la dictadura no ha existido y íbamos a lograr que no hubiera existido, como lo que triunfó fue esa emoción, esa ilusión y decir, bueno, pues ya no pensemos en cosas del pasado porque ya, pues claro, todos estos señores que insistían, eso lo cuenta Álvaro en el corazón, obstinadamente en resistir, qué incómodos, ¿no? O sea, qué pesados, que no se limitaron a sentarse a esperar que llegaran Suárez y el rey y dijeran, ya tenemos democracia, sino que estuvieron dando por culo, como decimos en España, durante 35 años y poniéndose en peligro, yendo a la cárcel y... Claro, es muy injusto lo que ha pasado. En mi país ha pasado muchas cosas muy injustas, pero el tratamiento que han recibido los resistentes es muy injusto, porque han estorbado. En el dibujo del cambio, del camino a la democracia, estorbaban. Porque si era un camino que íbamos a hacer todos juntos, gracias a la benevolencia de tres padres de la patria, pues el recuerdo de ellos estaba como ahí. Y sin embargo yo creo que son muy importantes, porque en los años de plomo, en los años insoportables que son los que cuentan estas novelas, hubo gente que mantuvo la fe y que mantuvo las ideas y que evitó la desmoralización de sus compañeros, y hubo gente que estuvo allí sosteniendo, sin saber muy bien qué, la rienda de los caballos, ¿no? O sea, entonces eso es lo que, esa es la verdad, y eso es lo que no se cuenta y lo que no se tiene en cuenta en España, ¿no? Yo creo que si no hubiera habido esta resistencia de los años peores, si no hubiera habido tanta gente, lo del Partido Comunista de España es una cosa emocionante. O sea, es que caían y había otra dirección, caían y había otra dirección, caían y había otra dirección. Y a veces entre direcciones había 4 meses, 5 meses, pero siempre había otra dirección. Y a veces eran buenos, a veces eran malísimos, porque tenían que acabar siendo, el secretario de organización era el único que había quedado vivo de la redada anterior y tenía 24 años, pero él se ponía. Y venga, y venga, y venga. Entonces yo creo que ese trayecto nunca se ha reconocido, esa historia no se conoce, y yo creo que sin eso, sin ese impulso y sin esa fuerza, nunca habría llegado a existir la oposición democrática que hizo la transición.
Yo les decía que Almudena Grandes es una gran escritora. Una de las particularidades de Almudena Grandes es que tiene una literatura muy popular, una literatura que gusta a la mayoría de la gente, que es muy bella para leer, pero que además está todo el tiempo hablando de la historia del siglo XX español. De algún modo, Almudena Grandes cuenta la historia del siglo XX español, y ella lo dice en un momento de la entrevista, dice, yo conté la historia del siglo XX español, pero al revés, primero por el final y después por el principio. Y esta suerte de contar la historia, de pensar la historia, no solo contarla, de pensarla, y de hacer una literatura popular, una literatura que diría está muy cerca de las narrativas más... cercanas de las narrativas españolas. Y cuando hablo de narrativas hablo de la televisión, por ejemplo, las miniseries que acá gustaron mucho, las grandes miniseries, o las películas saga, esas películas que nos contaban lo que pasaba en la Guerra Civil Española, esos melodramas muy populares. En esa tradición narrativa española está la literatura de Almudena Grandes, pero combina esa popularidad con la capacidad de pensar la historia. Y yo le preguntaba justamente a propósito de qué pasa en su literatura con lo popular y los lectores.
Yo no me planteo cuando escribo si quiero hacer una literatura popular o no. Yo lo que sí me planteo es que yo intento escribir los mejores libros que puedo, ¿no? O sea, mi compromiso fundamental es con la literatura y procuro, mi obligación casi, digamos, es escribir buenos libros. Pero para mí sí siempre ha sido importante comunicar. Quiero decir, a mí el tipo de... Yo creo que la literatura con lo que tiene que ver es con la vida. Y el territorio de la literatura es la emoción. Y por eso la literatura es tan universal. Por eso se producen fenómenos tan raros como que podamos leer la Odisea y encontrarnos en un libro que se escribió cuando ni siquiera existía los países donde vivimos, las ciudades en las que vivimos, ¿no? Hay algo mágico en la capacidad de la literatura de llamar de tú al lector y de decirle te voy a contar tu vida, ¿no? Entonces a mí ese aspecto de la literatura que tiene que ver con la comunicación, con que un libro sea habitable, me parece muy importante. No concibo una literatura encerrada en sí misma, no me interesa. Una literatura encerrada en sí misma, o esos escritores que escriben para sus amigos o para que los críticos les hagan buenas críticas, ponen obstáculos en sus libros para hacerlos impenetrables para el lector común. A mí en general me parecen más interesantes los lectores comunes que esos escritores.
Vamos con el último fragmento de la entrevista. Me sirve para el final lo que me parece a mí el fragmento más bello, más hermoso de todo lo que Almudena Grandes nos dijo en esta entrevista que nos dio el lunes, porque yo le pregunté sobre los abuelos en su literatura, porque hay una presencia muy interesante, los abuelos que tienen esa cosa de parecer malos, terroríficos, y en el fondo tienen una relación muy íntima con los personajes de su novela. Los abuelos son realmente importantes. Y esto me contestó Almudena Grandes a propósito de qué pasa con los abuelos en sus novelas.
Los abuelos de mis novelas vienen sobre todo a que el primer hombre de mi vida fue mi abuelo Manolo Grandes. Todos los abuelos de mis novelas son mi abuelo Manolo Grandes y todas las nietas soy yo. Pero mi devoción por mi abuelo Manolo Grandes también se enmarca en un proceso más general. Yo creo que para la gente de mi generación nuestros abuelos son muy importantes porque nos parecemos a ellos mucho más que a nuestros padres. Y eso es una cosa muy rara, que en España pasa y en otros países no. Digamos que mis abuelos pudieron escoger una vida, pudieron decidir cómo querían vivir, a qué se querían dedicar, si querían creer en Dios o no, de qué religión abrazar, a qué partido votar. En cualquier otro país, mis padres habrían tenido esas ventajas multiplicadas. En España, mis padres no pudieron elegir su vida. O sea, cuando mis padres nacieron, la España en la que habían vivido mis abuelos ya había sido secuestrada. Y en aquella época solo había una vida, y la vivías o te morías, porque no podías cambiar de vida, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros esa anomalía, esa rareza de tener más que ver con nuestros abuelos que con nuestros padres, porque realmente es así. O sea, porque... Y en las mujeres más todavía, ¿eh? O sea, yo me parezco muchísimo más a mis abuelas. La vida que yo he vivido se parece mucho más a la de mis abuelas que a la de mi madre, ¿no? Que vivía en un siglo XIX artificial. Entonces yo creo que por eso los abuelos son tan importantes. Porque los abuelos para nosotros son el objeto de la memoria. Somos una generación que cuando teníamos 20 años nos íbamos a comer el mundo y éramos más modernos que todo, y los más modernos, y los más estupendos, y los españoles de la movida y tal. Pero todos nos criamos en casas donde había fotos de gente que no sabíamos quiénes eran. O sea, había fotos en tu casa, en mi casa había fotos. Y decías, ¿y este quién es? Decían, el tío fulanito. ¿Y dónde está? Se murió. ¿Y cuándo se murió? Hace mucho tiempo. ¿Pero cómo se murió? Y entonces decían, ¡ay, no vamos a hablar de historias desagradables! Entonces, la combinación entre esas fotos que había en las cómodas, que no sabías de quién eran, y los fuegos artificiales de los 80, pues eso, en el siglo XXI se han convertido en una ansiedad por saber y por recuperar la memoria a todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que eso, por eso los abuelos son tan importantes para nosotros.
Bueno, para mí fue un placer haber hecho esta entrevista. Ojalá haya sido un placer para los oyentes, a ver, que le hayamos podido traer la voz de una de las escritoras más importantes de la literatura en habla hispana, una mujer que va a seguir caminando, que va a dar que hablar. Yo no quiero decir estas boludeces que se va a ganar el Nobel después que termine este trabajo infernal de 8 novelas que son estos episodios de la
Guerra
Interminable.
Pero es una imprescindible
escritora. Es una escritora imprescindible y ojalá puedan entusiasmarse a partir de esta charla para leerla y disfrutarla ustedes también.
Fuerte ocasione culos de marriete. Na cupuliella cua visi era izzata la-da-da-da passa scampagnando petulete cammano a popette e fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano. Senta me che tu fa papa durata. Tu vuoi vivere alla moda, ma se vedi wish can soda. Forse senti giusto papa paruta. Tu a palo rock and roll. Tu a gioca a baseball. Ma i soldi pecca me. Chi te li dà? La coscienza di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano. Ma se ne avrete lì, senta me non c'è sta niente a fa. Ok, napoletà. Tu fa l'America, tu fa l'America. Oh, say, can you see by the dawn's early
O sea, ya hace muchos años que cuando alguien quiere hacerse un examen de filiación, a menos que sea víctima de la dictadura, no puede hacerlo a cargo del Estado. Tiene que garpar, tiene que garpar.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Mentira.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Nos vamos yendo con las Pupini Sisters y con un gordo mentiroso.
Crusty mentiroso.
Crusty mentiroso. Vamos a aclarar por qué decimos que es mentira. Dijo la Nata, entre las muchas barbaridades que dijo y que se dijeron en su programa del domingo pasado, podría dedicarle todo el programa a desmentir casi todas las cosas que se dijeron. Lamentablemente Pérez Esquivel dijo esta barbaridad que dijo la Nata. Ley de 1987, reglamentada en 1989, dictada por el gobierno del doctor Alfonsín, creadora del Banco Nacional de Datos Genéticos. En uno de sus artículos, 22 por ahí, decía que el Banco Nacional de Datos Genéticos podía hacer análisis a personas que no fueran víctimas de desaparición forzada, pero que correspondía hacerlo con cargo. Esto es, en el Banco Nacional de Datos Genéticos se cobraban los estudios a personas que no fueran víctimas de desapariciones forzadas. Punto uno. Punto dos, el Banco Nacional de Datos Genéticos cobraba más que los privados. Esto no quiere decir que se lo pagaran necesariamente las personas que iban a hacerse los estudios. porque en muchos casos, cuando son casos judicializados de personas que no tienen recursos, es la Corte Suprema de Justicia quien se hace cargo del gasto del análisis. ¿Por qué en el 87 en la ley se incluía a estas personas y ahora no? Porque en el 87 no había laboratorios, ni públicos ni privados, que hicieran estos estudios. El único que hacía estos estudios era el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por lo tanto, para cualquier análisis de filiación, era el lugar de referencia nacional. Hoy, todos los poderes judiciales de todas las provincias y el Poder Judicial Nacional tienen prestadores que le dan estos estudios y que en el caso de que las personas no tengan recursos para pagarlo, no los pagan, los paga la Corte Suprema. Puedo decirles, en muchísimos casos, darle una nómina de laboratorios privados que son prestadores de la Corte Suprema de Justicia y que las personas van, se hacen el análisis en esos laboratorios privados y los laboratorios cobran ese análisis de la Corte Suprema de Justicia. O sea, las personas se lo hacen absolutamente gratuito. Pasa hoy. Le puedo decir, Provincia de Buenos Aires, el laboratorio de la Universidad de San Martín es la referencia. A nivel nacional, el laboratorio de la Facultad de Medicina de Daniel Corach. En Entre Ríos, justamente, el jefe de los estudios estos para la Corte Suprema es una persona que apareció en el programa de la Nata Lotería, Gustavo Martínez. Él es el director del laboratorio de la Corte Suprema de Justicia entrerriana, donde se hacen los laboratorios gratis. Quiero aclarar que a Gustavo Martínez lo llamaron engañado. Me lo dijo él. Le dijeron, Gustavo Martínez, le mandamos un mail, quiero que analice este mail. Ese mail era entre el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación y una persona. Le robaron los mails al ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, se los robaron, se lo mandaron a este señor Gustavo Martínez. Gustavo Martínez, como le mandaron el mail y le dijeron, lo llamamos de parte de fulano de tal, aceptó la entrevista.
No hay ética ahí.
Eso es la ética periodística de la Nata. ¿Sí? Pero decía, además de mentir en esto, dijeron que se hace, que pueden dar falsos positivos contra la unificación del banco, contra la unificación del banco del EAF, del Equipo Argentino de Antropología Forense, porque solo se hacen 15 marcadores. Mentira, ningún kit hoy para determinaciones de filiación trae menos de 23 marcadores. Primer mentira. Segundo, no se hacen estudios solamente ese tipo, sino que se hacen marcadores por cromosoma X o se hacen mitocondrial para los casos de línea materno-femenina. Lo cual implica capacidad de dar respuesta muy sofisticada a los estudios. Todo lo que dijeron ahí es mentira. Pero ¿cuál es el punto? Clarín no quiere que se unifiquen el Banco Nacional de Datos Genéticos con el Banco del Equipo Argentino de Antropología Forense. Para que ustedes se den una idea, en el Banco Nacional de Datos Genéticos hay datos de 250 familias. En el Banco del EAF hay de 9.000 personas. Esto implicaría que se pueden cruzar las sangres de los hijos de Herrera Noble, como de cualquiera de los 4.000 chicos que todavía están esperando respuesta, con esos 9.000 personas y determinar si hay un parentesco entre esas personas. Imagínense que se diga, este hijo, este muchacho Noble Herrera, es hijo de este hueso. No sabemos de quién es este hueso, porque el EAF, de los 9.000 huesos que tiene, ya tipificados por ADN, 500 los tiene identificados, 8.500 no. Pero de ese entrecruce puede salir el dato que determine que efectivamente los Noble Herrera son familiares de alguna persona desaparecida. Y ese dato cambiaría mucho de la discusión. Por eso, toda esta historia que montó la Nata en su programa y que va a seguir por los datos que tengo anticipados, tiene que ver con impedir la unificación del Banco Nacional de Datos Genéticos con el Banco del Equipo Argentino de Antropología Forense. Que personas de buena fe, honestas y que sabemos que laburan, le están haciendo el juego, ¿no?
Miente que algo queda. Gracias, Lucía, en la producción y Gustavo en la operación técnica. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.